estamos en pleno junio, uh-huh. Esto que decía lo del tiempo y las dificultades son propias de esta época, así que hay que cuidarse mucho, tenemos que estar preparados también en esta etapa de pandemia para evitar tener otros problemas que nos pueden traer otros problemas. Entonces cuidarnos, fundamentalmente no engriparnos, uh-huh. que estemos bien de salud por cualquier otra eventualidad virósica, uh-huh. que es la que está dando vuelta.
Bien, evidentemente cada vez que viene también a la tierra colorada, se pega una escapada por el interior a visitar a gente conocida, a gente de la política, y nos enteramos que ayer, junto al ex gobernador de la provincia, licenciado Hugo Pasalacqua, estuvo recorriendo parte de algunos municipios, ¿no?
Sí, la verdad, hace rato que estamos acá, en toda la cuarentena estamos acá.
Claro, sí,
Desde marzo hemos ido una vez a Buenos Aires a alguna reunión, pero estamos acá. Uh-huh. Sesionamos de forma remota con las comisiones y también en sesiones. Uh-huh. Seguro en estos días vamos a tener nuevas sesiones, pero siempre desde acá. Uh-huh. Y el trabajo político seguimos de forma remota, y también ayer permanentemente estamos en contacto con toda nuestra dirigencia política, con los intendentes, uh-huh. y también otros dirigentes, vía telefónica, en algunos casos vía Zoom. Y ayer nos invitó al intendente de Campo Grande, uh-huh. Caco Sartori, fuimos a visitar en realidad con el diputado Pasalacqua un establecimiento yerbatero, en realidad un establecimiento que tiene los dos secaderos de té y de yerba. Bien. Y en los dos casos son de exportación, el té totalmente a Estados Unidos y la yerba a través de otros, en realidad tiene marca propia pero con poca comercialización, uh-huh. el resto lo hace vendiendo la yerba canchada a otras empresas que sí comercializan en el mercado local, uh-huh. de la Argentina, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Así que visitamos a esa empresa, dado que en este contexto de pandemia también tienen sus dificultades para la venta. Incluso nos hablaba del té, que es una se vende a Estados Unidos, en este momento está parada la exportación por el, uh-huh. hecho de que no hay consumo, recién empieza a reactivarse. Así que son las realidades de nuestra provincia, uh-huh. Uh-huh. pero fuimos a ver el secadero de hierba que está trabajando, uh-huh. a pleno.
¿Y usted cómo ve al ciudadano, al vecino misionero comportarse en esta pandemia? Hablando también de una visión nacional, ¿no? De cómo está en ese contexto.
Yo creo, en realidad, creo que tiene un comportamiento ejemplar. Hay excepciones, como en todas las cosas, uh-huh. pero hemos logrado una conciencia que tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar también a los demás. Uh-huh. Y creo que hay mucha conducta aquí en la provincia, algo que se respeta muchísimo. Uno ve los comerciantes con protocolo estricto, cuidando los detalles para que nadie se contagie, para no ser culpables, sí. para no ser los portadores. ¿Has visto? Sí, creo que con el tiempo las medidas también se van relajando en algunos sectores. Entonces,
¿y eso es bueno o malo?
No, es malo. O sea, no tenemos que bajar los brazos, bien. En la concientización. Todos los días debemos pensar que es como el primer día. Lo que pasa es que en la cuarentena, una cuarentena larga, muchos creen que esto no va a pasar a mayores, no. Al contrario, ahora estamos viviendo una etapa intensa de posibilidad de crecimiento, uh-huh. de contagios. Entonces tenemos que intensificar el cuidado, uh-huh. con mayor precisión, estar más cerca del otro y exigir no salir, así como se fueron liberando actividades porque no teníamos riesgo, claro. esas actividades no tienen que generar nuevos problemas. Así claro. que creo que las que recién inician, uh-huh. Por ahí se reactiva, como uh-huh. los restaurantes y las tiendas, por ahí.
Los bares.
Y claro. los bares están con mucho cuidado, cuidando todos los detalles. Uh-huh. Ahora, los que ya vienen de antes, están por ahí, en algunos casos, se relajan un poco, claro. como por ejemplo, qué sé yo, algunos supermercados. Uh-huh. Creo que todos tenemos que tener conciencia. Yo que estoy en la fila para ingresar, no debo transgredir. No solamente el dueño del supermercado debe cuidar, sino yo mismo ciudadano debo cuidar los detalles. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy corriendo riesgo, claro, eventualmente. Entonces,
y poniendo riesgo la vida de otras personas.
Sí, claro, sí, sí. Entonces creo que todos tenemos que tener conciencia. Una de las cosas que insistimos muchísimo es sobre la costa del Uruguay, por ejemplo. Brasil tiene muchísimos casos en la costa del río Uruguay, pero nosotros no debemos ir al Brasil. Sí. Tampoco podemos permitir que vengan de forma clandestina, ni ir ni venir en forma clandestina, porque de forma legal no está permitido el paso. Pero vemos que algunas personas por ahí se toman la licencia de ir a buscar cosas al otro lado. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitar.
Claro que sí.
Así que creo que hay un gran comportamiento en general. Estas particularidades que decía recién es las que tenemos que cuidar.
Tener en cuenta, ¿no? Sí. Ahora, Misiones ha sido ejemplo en esta pandemia en varias ocasiones, ¿no? Como por ejemplo en tomar las primeras decisiones, por ejemplo, en ponernos en cuarentena. Pero también en la reactivación del comercio, ¿no? ¿Cómo cree que va a impactar el post-cuarentena en el misionero?
A ver, yo creo que en general, en el post-cuarentena se construye desde la cuarentena. Por eso las medidas que se están tomando, yo no digo uno, nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra realidad sin tratar de que todo el mundo nos mire, sino que todo el mundo nos cuidemos. Debemos ser nosotros ejemplo para nosotros mismos. Ejemplares para nosotros mismos. Y en esto digo que la pandemia se va preparando de a poco desde este momento, es decir, en la medida que nosotros vamos reactivando actividades, cuando estén dadas las condiciones, reactivamos todo, pero estamos yendo, es decir, hay que cuidar la economía, hay que cuidar las personas, pero yo creo que en Misiones lo estamos haciendo paulatinamente, de a poco vamos reactivando sectores de la economía y también se van permitiendo otras actividades sociales que de a poquito nos van liberando, diciendo, bueno, esto se puede, aquí no hay riesgo. Bueno, cuando sea el momento se va a liberar todo y seguramente ahí vamos a reactivar toda la economía. Pero creo que eso se va construyendo ya. No es que, bueno, hoy salimos y empezamos de nuevo. No, tenemos que ir haciendo cosas como cuidar la economía que esté activa en la provincia de Misiones. Nosotros hemos tenido en la provincia de Misiones la actividad primaria prácticamente no interrumpió su actividad, que es la productiva. Sí, algunos otros sectores de la economía todavía tienen dificultad y van a tener mucha dificultad aún, pero tenemos que acompañarlos en el proceso, que es el área turística, por ejemplo, que es un sector que está castigado en este momento de la ciudad de Iguazú, es una de las ciudades que profundamente turística, y la actividad económica de Iguazú es turística. Y esto está hoy paralizado porque no viaja nadie y además va a costar un poco para que haya actividades de larga distancia. Entonces tenemos que ir preparando con alternativas. Primero de cuidar al sector con una actividad económica que los cuide. Ahí dando vuelta por ahí algunos proyectos nacionales para subsidiar algunas actividades de sectores turísticos. Y también hay una ley que se está trabajando en el Congreso para ayudar al sector turístico, que es uno con dificultad. El sector también con mucha dificultad es el transporte de larga distancia, sobre todo, y el de media distancia que no tiene actividad. Esto también hay que preparar. Así que hay muchos sectores que todavía están
en proceso
seguramente cuando estén dadas las condiciones lo vamos a hacer.
¿Y qué piensa usted, por ejemplo, de las aperturas que se están llevando adelante en otros países, por ejemplo Brasil, que está muy cerca, ¿no es cierto?, de Puerto Iguazú, de una actividad que ya se viene llevando adelante del lado de Cataratas, ¿no es cierto?, y también en algunas ocasiones y algunos comentarios que se escuchan a través de las redes sociales, de los diarios online, de que algunos empiezan a preguntar cuándo se podría abrir la frontera para que los brasileños puedan venir también a la Argentina.
No, yo creo que la frontera es un tema hoy, por lo menos en lo que se ve, es muy difícil que podamos abrir, dado que en Brasil, sobre todo, tiene una cantidad importante de casos del otro lado del río.
Sí.
El movimiento de gente nos va a traer el virus, pero en forma masiva a nosotros si abrimos la frontera. Eso es un cuidado que debemos tener, debemos cuidar eso como un tesoro. Uh-huh. Y ante algún planteo nacional nosotros debemos resistir, porque está el bien de todos. Uh-huh. Por eso decía no ir y no que no vengan. Eso por ahora no se discute. Uh-huh. Debemos cuidar.
Una vez que se habilita tanto para, por ejemplo, Paraguay, también se habilitaría ya para todos, ¿no es cierto?
Solamente no, no, cada caso particular se va a tener en cuenta. Paraguay tiene otra política respecto de Brasil. Uh-huh. Paraguay tiene, ha sido estricto.
Sí, muy estricto.
Muy estricto, y no solo nosotros pedimos cierre de frontera, ellos también cerraron la frontera. Uh-huh. Creo que antes que nosotros.
Sí, sí, sí.
Entonces creo que son situaciones diferentes. No digo que vamos a abrir con Paraguay y con Brasil, no. Creo que no se van a abrir las fronteras hasta que no estén dadas las condiciones.
Claro.
En general. Y el tránsito dentro del país también hay que hacerlo con mucho cuidado. Viste, la provincia y capital, uh-huh, por el tránsito de personas no para de contagiarse.
Claro.
La fluidez del tránsito, y bueno, si nosotros abrimos hoy libre tránsito que venga de Buenos, sí, Aires, el que quiera, vamos a tener dificultad, uh-huh, porque el sistema de salud nuestro no va a poder.
Claro, de hecho también ha ocurrido algo llamativo, por ejemplo, en la provincia de Formosa, ¿no? Una persona que fue a Buenos Aires y cuando vuelve da positivo para coronavirus, y es el primer caso que se registra en la provincia de Formosa, lo que más o menos usted decía, ¿no?
Claro, nosotros, a ver, acá no tenemos, hemos tenido casos que han venido del exterior, uh-huh, el primer caso venía de España.
De España.
El otro caso,
el fallecido de Brasil.
Claro, venía de Brasil, después otros casos que vinieron de afuera. Claro. Entonces, y después genera un contacto si el virus empieza a moverse aquí. Uh-huh. Entonces creo que debemos tener mucho cuidado en eso. Uh-huh. Es un momento difícil en la Argentina, sobre todo por lo que es capital y el conurbano, de muchos contagios, de muchos muertos, para nosotros que estábamos acostumbrados a un número menor.
Exacto.
Pero creo que debemos extremar medidas para no tener esas situaciones, uh-huh, ni como tienen algunas provincias cercanas. El Chaco, por ejemplo, una vez que brotó,
no se pudo detener la cantidad de contagios, ¿no? Bueno, usted hablaba hace minutos nada más de la cantidad de proyectos que se van presentando, de la asistencia que tuvo el gobierno nacional, ¿no es cierto?, en varios sectores de la sociedad. Precisamente enfocados allí, ¿no? ¿Cuál es la situación social de la Argentina?
A ver, ayer cuando fuimos a Campo Grande, me llamó, fue un caso así muy... estábamos visitando el Consejo Deliberante y se acercó una persona, al intendente, porque cruzamos la calle. Sí. Entonces le hice con el apodo Cato, uh-huh, ¿cuándo vamos a cobrar el 10.000? Y creo que hay un gran sector de la sociedad contenida con... el Estado Nacional ha hecho un esfuerzo tremendo, y también el Estado Provincial, subsidiando sectores de la economía, uh-huh, y sectores sociales. El caso de... ¿Por qué digo el caso del IFE? Uh-huh. Porque llega un número importante de misioneros. Y una de las cosas que a veces uno no toma trascendencia, lo importante es que para aquel que nunca tuvo 10.000 pesos junto a la mano.
Exacto. Sí, sí, sí.
El que vivía de una changa, de una actividad que cobra, agarra un 500, un 1.000, un 200 por día y con eso va puchereando. Uh-huh. Ahora, vos viste que han aparecido casos, dice que agarró 10.000 pesos y puso una verdulería y funcionó. Uh-huh. Bueno, esa es una oportunidad para entender cómo funcionan muchas cosas. Por eso decía, a una persona que no tuvo la oportunidad nunca de tener un dinero, uh-huh, 10.000 pesos en la mano, nunca pudo invertir nada, claro, porque vivía del día a día. Uh-huh. Ayudar a muchos, esa es la salida, uh-huh, de la pandemia. Hay que ayudar a los sectores para que puedan generar una economía en los sectores sociales más postergados de nuestra sociedad, darle la oportunidad de que con pequeño dinero, o no tan pequeño, fortalecer su economía familiar en una actividad más intensa, ajá, económica.
Exacto.
El otro sector que está atendido, además del sector más postergado, uh-huh, con alimento y con ingreso familiar, la plata que pone la economía nacional en pagar los sueldos, la mitad de los sueldos de muchas pymes de Misiones. Muchas que se inscribieron en primer término y después otras.
Claro.
Es importante el número de personas que cobran, que cobran también el 50% de su sueldo, que hace que ayude a la pyme, uh-huh, a pagar la mitad de los sueldos y otros a funcionar, que le permite funcionar. Hay actividades plenamente detenidas, como el transporte, por ejemplo, pero están cobrando casi todos, uh-huh, los choferes de colectivos,
bien,
están cobrando el 50% del sueldo que pone el Estado. A otros sectores de la economía más que son economía más importante, es decir, la PYME propiamente dicha, no solo el sueldo, sino también subsidiando otras,
claro,
el tema de la luz, y también subsidiando otras actividades para que esa actividad no desaparezca. Es decir, un Estado presente, creo, okay, que es importante. Tener un Estado fuerte que pueda fortalecer a todos los sectores de la economía. Entonces creo que el esfuerzo es importante en un contexto en el que no debemos olvidar el endeudamiento de nuestro país.
También.
Es decir, que un país endeudado con requerimientos de vencimiento de deuda inmediatamente, ahora ya que estamos negociando, creo que si podemos negociar la deuda, creo que vamos a poder dar un camino más importante de fortalecer la actividad económica en el país.
¿Y cómo ve eso usted? ¿Se puede lograr? Pues, digo, sí, por el contexto mundial, digo, ¿no? O sea, no solamente nuestra economía es la que está afectada, sino la economía mundial.
Por eso creo que en el contexto mundial, a los dos nos conviene, tanto a los acreedores como a los deudores,
poder flexibilizar para ver si
acordarla entre los dos una salida de este momento, porque,
claro,
bueno, primero que no podemos pagar porque no tenemos el, uh-huh, dinero para pagar, y segundo que el sector entienda que tenemos voluntad de pago.
Uh-huh. Yo lo escuchaba y en ocasiones anteriores cuando estuve acá, Welbach, había dicho, ¿no es cierto?, de que cuando estaba en el otro gobierno anterior, decía que esto es lo que faltaba, ¿no? Asistirle a la persona que no tiene y que pucherea diariamente para que después ese dinero pueda ser invertido y genere otra vez esa vuelta en la economía provincial, ¿no?
¿Usted cree que, a ver, hay pocos casos de aquellos que generaron una actividad económica a partir de los 10 mil pesos, pero el resto, todos esos 10 mil pesos, ¿dónde fue? Y nadie compró dólares con 10 mil pesos.
No, por supuesto.
Fue al supermercado. Creo que casi todos los 10 mil pesos.
¿O pagó deudas o algún?
Y yo creo que eventualmente era para comer.
Uh-huh.
O para vestirse, incluso no había forma de comprar la primera, claro, parte. Ahora creo que fue al circuito económico. Ese circuito económico, esa persona.
Uh-huh.
¿Cuánto en realidad pagó de impuesto ahí?
Sí.
Y pagó el IVA. 2.000 pesos de esos 10.000, 2.000 pesos vuelven directamente al Estado.
Uh-huh.
Es decir, volvió, le generó actividad económica a sectores de la economía, como es fundamentalmente el sector alimenticio,
uh-huh,
sino también iba a ser un sector con dificultades.
Uh-huh.
Y a su vez eso vuelve como contribución al Estado, porque, uh-huh, porque se paga el IVA sobre todo lo consumido. Entonces creo que nosotros tenemos que lograr que, si bien el Estado es responsable de esta, en el futuro,
uh-huh,
que pueda cada ciudadano, aquel que esté en condiciones de hacerlo, tenga oportunidad,
claro,
de poder crecer en su economía particular.
Totalmente. Bueno, y por último, quería tocar también el tema del trabajo que se está llevando adelante. Hablábamos del Congreso, ¿no es cierto?, de esas sesiones online que están haciendo. ¿Cuáles son los últimos proyectos, los más ambiciosos? Estábamos viendo, por ejemplo, el gran proyecto del gasoducto, ¿no?, como último tema que veíamos en las noticias.
Sí, a ver, nosotros creemos que el tema del gasoducto es trascendente, es importantísimo, y más que una cuestión de conquista en lo que tiene que ver con Tener el gas es una
condición. Servicio en sí.
El servicio en sí, que es muy, muy importante y trascendente para los misioneros, para la industria misionera, creo que es una conquista que nos pone en un lugar de ser reivindicados. Estamos quedando solitos, lo único que no tenemos gas, y eso significa exclusión. Queremos estar insertos en el país con todas las mismas igualdades de condiciones del resto de la Argentina. Ser iguales no pasa por el gas, pero sí también una cuestión de justicia. Que nos den a los argentinos todas las mismas condiciones para dar la pelea. El industrial de acá tiene que tener las mismas condiciones que el de Zárate. El industrial de acá tiene que tener todo lo necesario para poder prestar un buen servicio. A ver, nadie viene a Misiones a invertir una industria si no tiene el costo más bajo para producción. De hecho, ya tenés 1000 kilómetros de diferencia para llevar a los grandes centros de consumo. Y menos si no tenés condiciones energéticas, por ejemplo. Si no tenés gas para una caldera. Ayer estuve en el secadero, que fuimos a ver, secadero de té y de hierba. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la caldera de ese lugar? Con chip, o sea, madera. Se prende fuego. Si estuviera en el conurbano, si estuviera en la capital, ese secadero tendría gas. No estaría consumiendo nuestra riqueza natural. La producción de madera. Esa madera se podría usar para muebles, no para quemar.
Esas igualdades es lo que se está buscando.
Y no, tenemos que tener igualdad de condiciones para ser iguales a los demás también. Cuando te dan, te hacen caso, cuando te tienen en cuenta. Bueno, y eso es lo que queremos, una reivindicación. Además de eso, creo que todos fueron logrando este objetivo, y cuando a nosotros siempre llegamos tarde, no nos toca. Bueno, yo creo que es una lucha que debemos seguir dando. Sí, tenemos que habilitar también, además del gas, necesitamos que nuestro puerto funcione, que nuestro ferrocarril funcione, que tengamos la infraestructura necesaria para sacar nuestras cosas de aquí a un costo más bajo. Por eso digo que es un todo. Nuestra autopista, yo lo digo siempre, la autopista llega hasta Paso de los Libres, porque es importante llevar cosas al Brasil. Y nosotros no tenemos cosas importantes para sacar de Misiones, por lo visto. Entonces, hasta ahí llegó el... Y de hecho sí tenemos muchas cosas importantes para vender en nuestro país. Así que, por ejemplo, hoy la yerba está escaseando en el país. Así que
hay proyectos importantes,
¿no? Hay muchísimos proyectos. Estamos trabajando algo.
¿Hay un parate, digamos, igual en esos análisis, o se sigue trabajando?
No, se sigue trabajando. Hemos trabajado también el tema del transporte. Hoy, más bien, en todas las emergencias estamos trabajando. El tema turístico, ahora justo estamos trabajando un proyecto para la atención de las empresas de turismo de todo el país, a través de un proyecto para que podamos fortalecer esa actividad, y para que lleguen vivos al final de esta etapa, puedan seguir prestando el servicio.
Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo esta visita que ha tenido
en este día 11 de junio, el día importante. Hoy le voy a dar saludito a Anabel, mi nieta, hoy cumpleaños, así que...
Bueno, perfecto. Bueno, ¿cuántos años?
16.
16 años. Bueno, feliz cumpleaños entonces, que realmente la pase bien. ¿Regalo de lejos o la va a visitar?
No, la vamos a ver. Si está permitido, hasta 5, así que por turno.
Bueno, diputado, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y siempre a disposición.